palabra porque es perfecta y es rica en todo conocimiento para que podamos aprender cómo debemos guiarnos en esta vida, para saber qué caminos escoger y espero que Dios hable a nuestras vidas. El título de este mensaje es ¿cuál es nuestra motivación al predicar? Y es que como introducción quiero comentar que no solo se predica los domingos, porque al final yo doy un sermón, pero predicar es mucho más amplio que eso. Es un mandamiento que el Señor nos da y dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y es un versículo que antes el propio Daniel creo que comentó y que es necesario hacer porque el Señor nos manda. Pero para ello debemos estar preparados para llevar ese mensaje. Tenemos las escrituras y nos da esas bases, esas explicaciones de cómo debemos hacerlo. Y gracias a Dios, ¿no? De poder tener esa palabra, poderla leer de día y de noche, ¿no? Dice un salmo, medita en la ley de día y de noche. Y creo que también es algo importante, ¿no? Traspasar ese mensaje a nuestros hijos para que puedan aprender desde temprana edad lo que Dios quiere para sus vidas. La palabra predicar no solo es dar un sermón, sino que es hacer patente y claro algo. Y cuando damos las buenas nuevas a aquellas personas que están a nuestro alrededor, lo debemos hacer de manera clara y concisa. Porque hay vocabulario que a lo mejor utilizamos en la propia iglesia, que si se lo decimos a personas que están externas a ella, no van a entender nada. Por eso creo que es importante, ¿no? Importante explicarlo de manera clara y si tienen alguna duda, volvérselo a explicar. Porque esa palabra es la que puede salvar sus vidas y es el Espíritu de Dios, al fin y al cabo, el que hace la obra a otras personas como la ha hecho en nosotros. Hoy en día hay muchas religiones y cada vez aparecen religiones nuevas, pero hay algunas que son más predominantes que otras y han crecido, ¿no? Podemos hablar del hinduismo o del islam. Y es que hay más personas que creen en esta religión, no porque hayan tantos conversos, sino porque sus creencias lo pasan de los padres a los hijos y los hijos siguen con esa herencia espiritual, por decirlo así, ¿no? Practicando, bueno, pues rezando o haciendo las diferentes cosas que marquen la liturgia. Hay otras religiones que han decrecido, como puede ser el budismo y el judaísmo. Y el budismo sé que estuvo en un momento de moda de que se vendiesen budas, de que personas lo tuviesen en su casa, en un armario, pero la sociedad se ha ido secularizando cada vez más. Ya ha tratado y ha dejado a Dios de un lado. Ya el tema de Dios no les importa para nada. Y a lo mejor cuando les importa es cuando están pasando algún mal momento esas personas y es cuando piden oración, pero piden oración para ver, ¿no? Si Dios me contesta, pero hay a veces que no tienen esa convicción, ¿no? Que no tienen convicción de lo que Jesús ha hecho, ni saben ni conocen cuál es la esencia de Dios. El judaísmo también es una religión que ha decrecido, ¿no? Se limita principalmente a algún país y a todos aquellos judíos que están en la diáspora, es decir, que están alrededor del mundo y acuden a sus sinagogas y también es una religión que se pasa de padres a hijos principalmente. Pero ¿qué pasa con el cristianismo? Y es que cabe decir que el cristianismo es diferente a todas estas religiones porque podemos tener una relación personal con Dios, podemos orar con Dios y Dios también puede hablar a nuestras vidas. Y es que ni Buda, ni Mahoma, ni cualquier otra persona, ni Juan el Bautista, ni ningún profeta ha muerto y ha podido resucitar. Solo el Señor Jesús. Y eso es lo que marca la diferencia. Y es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Alguien se atrevió a hacer esta declaración tan impactante a lo largo de la historia de esta humanidad? No. Solo Jesús. Y es que Jesús predicaba aquellas cosas que el Padre quería que dijese. Y es que en los mismos evangelios podemos ver que Jesús nos invita a ser sus amigos. Tener una relación estrecha con Él. Y es que no solo vino a este mundo a morir en aquella cruz, sino quería acercar a la humanidad con Dios. Y es algo que ha logrado. Y si hoy estamos aquí presentes, muchos de nosotros, es porque creemos en las promesas que Él ha dado. Creemos que está a la diestra de Dios Padre y está intercediendo por nosotros. Y sabemos que está en la gloria por la eternidad. Y a ese lugar, si Dios quiere, en algún momento podremos acceder. No por nuestras obras, sino por su gracia y por su misericordia, que es infinita y se derrama sobre nosotros. Y el cristianismo, como bien decía, hay en países que ha estado en crecimiento y sin lugar a dudas algo paradójico, ¿no? De que en aquellos sitios donde son perseguidos es donde más crece la fe. Y me pregunto el por qué en Europa o por qué en ciertos sitios de América se ha estancado, por decir así, la fe cristiana. ¿Será por un problema de la iglesia? Y creo que es necesario analizar si hay cosas que debemos mejorar, cosas que debemos ir a la palabra, indagar y hacer. O puede ser también algo de la sociedad, y es que cuando un pueblo es próspero, cuando un pueblo le va bien, normalmente quiere depender de sí mismo, de sus propias fuerzas y de su economía, antes que depender de Dios. Vamos a volver a leer el texto que bien antes leyó mi hermano Daniel. Y vamos a Filipenses 1, del versículo 2 en adelante. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Y el último versículo, el versículo 19, dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Quise esquematizar un poco este mensaje y lo dividí en tres partes. Los versículos 12 al 14 son situaciones que adversas, pero con la bendición de Dios. Los versículos del 15 al 18 vemos cómo Cristo es predicado. Y el tercer y último punto que quise destacar es la confianza que debemos tener en Dios. En primer lugar, las situaciones adversas con Dios. Dice Pablo en el versículo 12 que le han sucedido diferentes cosas que han servido para el progreso del Evangelio. ¿Pero de qué cosas está hablando él en este momento? Si vamos al libro de los Hechos, narran muchas historias que Pablo, o vivencias que él tuvo, que sirvieron para expandir el Evangelio, diferentes viajes, diferentes momentos donde sufrió, donde fue arrestado, diferentes cosas, pero en todos esos momentos el Señor estaba con él. Vemos el arresto en Jerusalén, en Hechos 21. Vemos cómo fue encarcelado 2 años en Cesarea, en Hechos 24. Vemos cómo también realizó un viaje, pero de prisionero, a Roma, en Hechos 27. O un arresto domiciliario también en Roma, que se narra en Hechos 28. Esto es una continuación. Y es que todas estas cosas, aunque parezcan algo duro de vivir, o se podría haber lamentado Pablo, fue más bien para el beneficio y para expandir el Evangelio. Y después vamos a ver ciertos puntos donde Pablo tuvo la oportunidad de predicar el Evangelio en estos momentos. En estos momentos angustiosos, y es que estando en la cárcel, podría estar deprimido, podría a lo mejor estar aislado, pero él aprovechó el tiempo para escribir diferentes cartas. Y es que hay 4 cartas escritas de Pablo a diferentes iglesias. 4 cartas constatadas y se cree que aún son muchas más. El libro de Filipenses fue escrita desde la prisión. En Filemón, el libro de Filemón también. Además de Colosenses y Efesios. Es decir, que ocupó su tiempo, no estuvo ocioso, sino más bien que escribió diferentes cartas y también le vinieron a visitar colaboradores, y estoy seguro de que habrían hablado del Evangelio, estarían comunicándose cómo iban las diferentes iglesias que se habían plantado a lo largo de Asia, a lo largo de Grecia, a lo largo de todas las comunidades que habían alrededor. Él ocupó su tiempo y estuvo activo para la obra del Señor. Y Pablo habla de que también los demás fueron animados, pero esto también tiene que ver con el valor que tuvo Pablo. Porque Pablo daba igual si tenía que ir arriba o abajo con tal de predicar el Evangelio, da igual si le azotaban o le hiciesen lo que hiciesen, pero él tenía ese valor y ese fuego en su interior que es necesario para todos y cada uno de nosotros. Ese fuego de Dios que nos impulsa a hacer obras, ese fuego de Dios que nos impulsa a predicar, ese fuego de Dios que quiera expandir el Evangelio y llegar a toda criatura. Y Pablo caminó cientos y cientos de kilómetros, navegó en barco, hizo de todo y llegó hasta lo que pudo y hasta donde el Señor le dio fuerza. Y él aprovechaba cada instante, cada momento, al lado del río, en las sinagogas, andando, se encontraba con alguna persona, con algún mendigo. Toda oportunidad que él le daba, la aprovechaba y en esos momentos quería glorificar el nombre del Señor. Y ese valor también lo podemos ver en la sociedad, ¿no? Y hay a veces que no hacemos nada o no actuamos porque nos falta valor. Pero si vemos a otra persona que tiene esa iniciativa, a lo mejor también nosotros nos animamos, ¿no? Hay a veces que, tristemente, hay personas que son acosadas y nadie los defiende hasta que algún valiente se atreve, se para firme y puede a los demás animar a también defender estos casos de bullying en el trabajo o en la escuela o donde sea. O en el trabajo donde hay personas o hay jefes que hacen las cosas mal y nadie es capaz de denunciar esos hechos. Y también hay algo que he querido destacar y es que hay personas que a lo mejor tienen adicción o han cometido errores en su vida y lo quieren compartir con los demás para que mejoren, ¿no? Para ser de testimonio. Y es que solemos alardear de las cosas buenas que hacemos. De hecho, yo he hecho esto, yo he hecho aquello para que al final, pues no sé, para que nos feliciten o para tenerles en buena estima a los demás. Pero yo creo que cuando alguien toca fondo y es capaz de compartir a los demás lo que ha hecho, para que mejoren también tiene valor, porque no todos son capaces de hacerlo. Y saben, como he dicho, a Pablo le ocurrió cosas malas en su vida, pero lo hizo gozoso y en la siguiente predicación vamos a ver cómo para Pablo el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivimos para el trabajo, vivimos para nuestra familia, estas cosas que estoy diciendo está bien vivir para ello. Pero lo principal es vivir para el Señor. Que cuando nos despertemos, lo primero que pensemos sea en el Señor y darle las gracias por un nuevo día de vida. De cuando estén pasando diferentes acontecimientos a lo largo del día, estar tratando de meditar y en nuestro pensamiento es decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Y es algo necesario, ¿no? Porque por nuestras propias fuerzas o por nuestras propias decisiones que creemos que son sabias, podemos cometer errores. Y creo que debemos acudir al Señor, en el cual está la sabiduría desde el principio. En vuestras vidas, ¿qué cosas han ocurrido que han sido malas? Y como dice el dicho, hay a veces que no hay mal que por bien no venga. A lo mejor has tenido que tocar fondo y has tenido que sufrir una enfermedad para que ahí desde la angustia, desde casi en la otra vida, te hagas que clamar al Señor y pedirle perdón por tus pecados. ¿Has tenido que pasar por eso? Pues bendito momento por el que tuviste que pasar, porque ha sido para salvación para tu vida. ¿Has perdido a lo mejor tu trabajo? ¿Toda tu familia dependía de ti? ¿Tu mujer o tu marido, tus hijos? Pero a lo mejor el Señor te quiere poner en otro lugar, en otro trabajo donde puedas conciliar mejor con la iglesia, con las actividades que se hacen, donde puedas cobrar más o también para que puedas ser luz, y a lo mejor el Señor te pone una persona delante, o diferentes personas delante, para poder dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. O momentos familiares, y se pueden pensar muchas cosas a nivel familiar que puedan suceder. Pero a lo mejor en esos momentos, el Señor permite que pasen para que aquellos familiares que no conocían de Dios van a acercarse a Él y doblegar sus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo, si le soy sincero, hace ya como más de 10 años me rompí la muñeca y la verdad que me estropeó todo el verano. El último día que tenía de clases y me rompí la muñeca, ya madre mía. En Tenerife, que podía ir a la playa, podía hacer diferentes actividades, ya teníamos programado con los amigos diferentes cosas. Y yo no sé si no me hubiese pasado eso, si hubiese conocido al Señor o si hubiese indagado lo suficiente, ¿no? Entonces, ¿por qué Señor permite pasar por ciertas circunstancias? ¿Será para aumentar nuestra fe? Y es que el Señor, a través de todas las pruebas que podamos pasar, va a abrir una salida. Y Él siempre va a estar presente con todos y cada uno de nosotros. El Señor nunca nos abandonará y es que cada milímetro de este universo Él lo tiene bajo control. Cada persona de este mundo. Y para Dios, tú eres valioso. Todos los que estamos aquí somos valiosos ante el Señor. Y es que cuando estamos en el vientre de nuestra madre, el Señor nos crió. El Señor nos dio forma. El Señor estaba formando nuestro hígado, nuestros riñones. Nos estaba dando nuestros aspectos. Imagínate lo valioso que eres para el Señor que se ocupó en crearnos y no quiere abandonarte en ningún momento. Y también me venía a la mente, mientras leía este pasaje, a un personaje de la Biblia del Antiguo Testamento. Y es que en Génesis se narra su vida y es la de José. José en un momento tuvo unas visiones. Y unas visiones que no sentaron nada bien a sus hermanos y a sus padres. Y es que él era el más pequeño en la familia y era el más querido, tanto por su padre como por su madre. Estaban siempre ocupados y los hermanos le tenían envidia. Y llegó hasta tal punto esa envidia, que estando fuera de la casa, dice que algunos tenían la intención de matarlo. Pero al fin y al cabo, algún hermano intercedió por él y lo que hicieron es meterlo en el pozo y venderlos a otras personas. A causa de esto, se fue a Egipto y vemos cómo estuvo trabajando durante un tiempo y las personas que estaban alrededor de José prosperaban. ¿Y por qué prosperaban? Porque en el corazón de José estaba Dios. Y hay a veces que otras personas a nuestro alrededor pueden prosperar por nuestra presencia, porque tratamos de alabar, tratamos de hacer lo bueno ante el Señor. Y es que somos santos. Y el Señor tiene su mirada puesta en eso. ¿Pero qué pasó? Que por ciertas circunstancias, por una falsa acusación, José acabó en la cárcel. Otra más, ¿no? En la cárcel y estuvo durante un tiempo. Y vemos como José hizo cosas ahí en la cárcel. Y quería que salir de esa cárcel, pero no se acordó nadie de aquellas cosas que hizo, ¿no? Tuvo unas diferentes visiones y esas visiones al final se cumplieron. Dijeron, cuando se cumpla esta palabra, recuérdalo, ¿no? Ante tu superior. Pero no se acordaron. Pero al paso del tiempo, José salió de todo esto. Y vemos también a través de todas estas circunstancias, lo que me sorprende al leer los textos es que repite una y otra vez, el Señor estaba con José. Y cuando pasemos por ciertas dificultades, a lo mejor el Señor, pon tu nombre, ¿no? El Señor está contigo. El Señor está con Geray, el Señor está con Luis, el Señor está con Ofelia, el Señor está con todos y cada uno de nosotros. Al fin y al cabo, todo este proceso fue para el bien de todos. Y es que José, con toda la sabiduría y con toda la inteligencia que el Señor le había dado, tuvo uno de los grandes puestos ahí en Egipto, una tierra extranjera, pero donde al final se abrió paso. Y sabía que iban a venir momentos de cierta abundancia económica y de alimentos, pero después iba a seguir de momentos angustiosos y de escasez. Y a través de eso, de cómo reaccionó la comida, vemos como de otros países y del propio Egipto se pudieron alimentar bien durante ese tiempo. Y es ahí cuando volví a ver a sus padres, que creían que estaba muerto, y a sus hermanos. Y es ahí cuando se cumplió esa visión. Vemos como por todo lo que tuvo que pasar, por todas las pruebas y por todas las luchas. Pero él no se rindió, no tiró la toalla, que hay a veces que dan ganas, ¿no? Con todos los males que ocurren. Pero él soportó y luchó la buena batalla. Y en estos momentos yo creo que el mayor obstáculo para nosotros es la mente. A lo mejor cuando estás enfermo, pues claro que sufres físicamente, pero tu mente da vueltas y vueltas. Cuando pasamos por momentos nada agradables, nuestra mente empieza a pensar una cosa u otra, e incluso piensa lo peor, que es alejarse del Señor. Pero es ahí cuando no nos debemos rendir y ver la palabra, cómo diferentes personajes pasaron por momentos más difíciles de los que nosotros podamos imaginar, y ver cómo la misericordia y el amor de Dios estaba presente en esos momentos. Saben, que Pablo estuviese en la cárcel también fue de bendición para nosotros. Porque si no, no hubiese a lo mejor escrito esas cartas. Y no podríamos haber leído diferentes versículos que están aquí. Diferentes versículos de Filipenses, de Filemón. Esos versículos tan enriquecedores y que a lo mejor nos hemos aprendido de memoria. Entonces, el Señor tiene propósitos en cada paso que damos en nuestra vida. Y como antes mencioné, Pablo fue arrestado y pasaron ciertas circunstancias en su vida, pero permitió que predicase a personas que a lo mejor no tendría tanta accesibilidad, por decir así. En la cárcel vemos cómo el carcelero y su familia fueron salvos. Pero también cuando estaba con Silas, a consecuencia de esto, vemos cómo se abrieron las puertas de la cárcel y nadie salió. ¿Será porque estaba la bendición y todos estaban atentos a sus cánticos, a sus himnos, a sus oraciones? Porque cuando uno está en la presencia de Dios, no quiere salir de ahí. U otros momentos donde a través de ser arrestado pudo predicar a gobernadores. Vemos en Hechos 24 como un tal Félix, que era el gobernador de Judea, le pudo dar testimonio y pudo predicar la palabra de Dios. Y sin embargo, a pesar de que le había predicado la palabra de Dios, Félix no creyó. Y dice que lo tuvo ahí en la cárcel y viendo a ver si le podía dar algo de dinero para soltarlo. Pero Pablo no quiso. En Hechos 25 también, Festo. Y en esos momentos que Pablo estaba sucediendo, dice que apeló al César, porque no veía motivos por el cual le querían acusar. O sea, le querían acusar por cosas de la ley judía y los gobernadores en aquel momento no encontraron nada malo que hiciese Pablo. Pero también permitió que predicase a Festo. O en Hechos 25:26 vemos como a Herodes Agripa también tuvo la oportunidad de dar el mensaje de salvación. Y hay un versículo muy conocido que dice: por poco me persuades para ser cristiano. Esta frase la dijo Herodes. Dio un testimonio, dijo lo que le había pasado en su vida, le había explicado quién es Jesús y dijo esta frase. Y esto me cabe pensar cuando estemos delante de una persona famosa, de un futbolista, de un cineasta que le admiremos, o yo que sé, delante del gobernador o del rey de España, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a preguntar por ciertas inquietudes que tenemos, a preguntar por ciertas cosas de su vida? Que yo creo que también aprovecharemos para eso, ¿no? ¿Pero predicarás del Señor si tienes la oportunidad de hablar con estas personas? ¿O vas a decir, es que está, como le predique la palabra de Dios, me va a decir cualquier cosa y me va a echar de aquí? Pues mejor eso a no haberlo intentado. Imagínate a una persona y pararte delante de él. 5 minutos con esa persona. El mensaje de salvación. Y es que también se ven a famosos y conocidos. Como han conocido al Señor y a lo mejor han dejado sus trabajos o su vida pasada. Y han llevado la palabra de Dios a través de internet, a través de las televisiones. Y es que tienen un alcance que a lo mejor nosotros no tenemos. Porque nosotros nos rodeamos de un núcleo más pequeño, vamos al trabajo, un núcleo más cercano, familiar, pero ellos llegan a miles o incluso millones de personas en un instante. Y qué bueno sería que en España al menos un parlamentario o algún político reconociese públicamente que ha conocido al Señor, que defendiese el Evangelio ahí en el Congreso. Qué bueno sería, ¿no? Qué bueno sería, pero para ello también tiene que haber personas que le prediquen y ser luz. Y debemos orar para que el Señor ponga aquí personas alrededor o nos dé la oportunidad, quién sabe, si alguno de nosotros, para poder estar delante de ellos. Y como bien decía, aprovechó cada momento, cada instante Pablo para predicar la palabra de Dios. Nosotros la aprovechamos. Oramos a lo mejor cada día o cada semana y le decimos, Señor, pon una persona delante mía. Una persona que me da igual que esté herida o que sea rica, me da igual la condición que sea. Pero dame esa oportunidad para poder orar por él y que vaya a tus pies. Y todo por lo que pasó Pablo. Creo que es una evidencia de que Dios le estaba respaldando y le estaba ayudando en todo momento. Y es evidente que también el Señor es fiel y misericordioso con todos y cada uno de nosotros. Por tantas cosas que hemos pasado, y quién sabe si nos ha librado en ciertas circunstancias de la muerte, si nos ha librado de ciertos accidentes, si nos ha librado de tantas cosas. Y yo creo que sí. Hay cosas en el mundo espiritual o hay cosas que el Señor hace que nosotros no sabremos hasta que estemos en su presencia. Pero el mayor obstáculo para predicar la palabra también es el enemigo. Y es que el enemigo sabe que cuando alguien cree en el Señor Jesús, su eternidad va a estar con él. Pero aún así, a pesar de todos los impedimentos, obstáculos o cosas que sucedan, debemos perseverar. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y la constancia y la perseverancia, hay a veces que no son nuestro punto fuerte. Y es por eso que debemos pedir al Señor que nos fortalezca en estos puntos. Y es que, como dije antes, en los países perseguidos es donde más crece el Evangelio. Pero aquí que estamos en paz, donde hay prosperidad, donde podemos ir al supermercado y poder elegir la comida que queremos, en la mayoría de los casos, ¿por qué no aprovechamos nosotros que tenemos todas las comodidades para predicar el Evangelio con uñas y dientes? Y las leyes y las situaciones cambian de un momento a otro. Hay cosas que ahora nos parecen normales o ideologías. Ahora se permite el aborto que hace algunas décadas no eran normales. O eran cosas que no estaban permitidas. Y también porque no había medios para ello. Pero quién sabe si hay alguna ley que va en contra de nosotros como cristianos. Y me acuerdo que en Canarias hace un tiempo se quería poner una ley para todas las iglesias que aquel sermón, aquella predicación que se vaya a dar el domingo, tenían que hacer un bosquejo y un esquema y dárselo a la administración para ver si podían dar ese mensaje o no. Y eso que quisieron hacer, quién sabe si en un futuro lo van a hacer, incluso cosas peores, porque sabemos que en los últimos tiempos las personas que más van a ser perseguidas somos los cristianos. Queramos o no queramos. Y la situación en el mundo cambia de un momento a otro. Y es que este año, si hacemos un repaso, y eso que todavía estamos en el Ecuador, han pasado muchas cosas. Terremotos que han sacudido Venezuela hace poco y donde personas han perdido sus vidas, sus casas y tantas cosas. En Medio Oriente, donde el país que no está involucrado en esa guerra que hay, es raro. O a temas políticos, tantas cosas que han sucedido aquí en España o en el mundo entero. E incluso ayer, o el otro día más bien, en Ceuta, todo lo que aconteció donde personas, ¿y quién iba a pensar eso? Miles y miles de personas iban a entrar a una ciudad de España. Y lo más triste de todo es que ya hoy leí las noticias y había más de 90 muertos. 90 personas que han muerto. Y creo que es importante orar por España porque hay una necesidad tremenda y parece que nos hemos estancado en la fe. Pero también orar por aquellos países, ¿no? Por aquellos países donde son perseguidos. Oramos por Marruecos, oramos por Irán, oramos por nuestros hermanos de China, oramos por ellos, porque ellos sí que tienen la cosa complicada. Tener una Biblia, que alguien le vea con la Biblia, ya a lo mejor significa sentencia de muerte. O de atreverse de decir solamente el nombre de Jesús. Y estoy seguro que el Señor quiere hacer obras en esos países. Y los hermanos no se rinden ni claudican, sino que en esos momentos incluso tienen más valor que nunca, porque les da igual dar su vida por una causa que lo merece. Y si lo merece, porque el Señor dio su vida por nosotros. El Señor Jesús dio todo y pagó un precio muy alto, no por un país ni por una nación específica, sino por el mundo entero. Y un hecho que aconteció hace miles de años tiene repercusión hoy en día. Ese hecho ese hecho en la cruz. No sé cuánto tiempo habrá estado Jesús en aquella cruz, pero ese tiempo que estuvo el Señor en la cruz fue una bendición para nosotros, porque podemos pasar de muerte a vida. Solo debemos reconocer, arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de los errores que hemos cometido en el pasado. Y seguramente han sido muchos. A lo mejor anteriormente tú blasfemabas de Dios. No querías saber nada de Él. O te metías con tus compañeros de clase y les hacías la vida imposible. O a saber tantas cosas, robabas o yo qué sé. Pues el Señor murió por esos pecados. Y hay a veces que cuando cometemos algún pecado gordo, nos da vergüenza pararnos delante del Señor. Y la verdad que es un poco vergonzoso, ¿no? Cuando uno dice, es que ya tanto tiempo y vuelvo a caer en el mismo error. Pero en esos momentos es cuando más nos debemos acercar al Señor. Porque el enemigo pone pensamientos en tu vida para alejarte de nuestro Rey. Pero aunque el pecado abunde, su misericordia y su gracia sobreabunda todavía más. Da igual lo bajo que podamos caer. Pedro, una persona que estuvo al lado de él y le negó en varias ocasiones, el Señor lo restauró. ¿Y de qué manera? Que después de su muerte tuvo más valor y más ánimo que nunca predicando, y en esos momentos se convirtieron miles de personas. Miles de personas que se acercaron a Cristo. Miles de personas que fueron salvas. Porque se arrepintió. Se alejó por un momento, pero se arrepintió y se humilló ante el Señor. Nos cuesta humillarnos a veces, ¿no? Nos cuesta reconocer nuestros errores también. Pero es necesario. Y el Evangelio nos llama a ello. Y el segundo punto, y voy a tratar de ir un poco más rápido. Vemos a Cristo predicado. Y hay una palabra en el versículo 15 que es contienda, dice el versículo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Y esa palabra proviene del griego eris y significa rivalidad, espíritu de pelea o competencia. Es decir, que había rivalidad y competencia entre cristianos, que es algo que no debería haber. ¿Y por qué puede ser esa competencia si hemos nacido de nuevo? Y es que debemos menguar para que Cristo crezca. Y si hay a veces que nos tenemos que echar a un lado para que un hermano sea prosperado, pues lo hacemos. Porque amamos a nuestro hermano, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y se predica mucho sobre ciertos pecados, del adulterio, de la lujuria, del robo, de tantas y tantas cosas, ¿no? Pero el orgullo que hay en nosotros, o esas ganas de tratar de destacar, poco se habla de ello. Y el único que debe destacar es el Señor Jesús. Debemos glorificarle y no debemos esperar el aplauso de los demás. Porque los que un día te aplauden, el siguiente día te pueden desechar y te pueden decir de todo. Por lo tanto, hagas lo que hagas. Y vemos a Pablo que le alabaron muchas ocasiones. Los hermanos le tuvieron en consideración, pero hay en otros momentos que fue desechado terriblemente. Pero él siguió insistiendo y perseverando en todo ello. Y vemos cómo tenían una doble motivación. Una motivación humana, pero también una motivación espiritual. Y en este mundo vemos diferentes actos que se han hecho por personas que aparentemente son buenos, pero en su corazón a lo mejor hay otro deseo. Filántropos. Yo no conozco a cada persona ni lo que hay en su corazón. Pero hay filántropos que a lo mejor dan cierto dinero de lo que les sobra para al fin y al cabo recibir la admiración de los que están alrededor. O médicos que solamente eligen ciertos casos para tener cierta fama o porque hacen operaciones que son exitosas o que son muy complejas, ¿no? Que lo hacen para la fama, ¿no? Que está bien que salven vidas, pero lo hacen con la intención de ser populares o de que sean reconocidos. O tantas y tantas otras cosas, ¿no? Y creo que está mal. Y vemos cómo se aprovechaban de que Pablo tampoco estaba para tratar de presumir o hacer cosas que no harían si él estuviese presente. Yo creo que es algo que es un poco feo. Hay quienes predican para ganar popularidad. Y más hoy en día que un mensaje que se pueda dar aquí se puede escuchar en otra parte del mundo. Para tratar de que lo reconozcan, de predicar para hacerse famoso y ganar dinero. Hay muchos que a lo mejor tergiversan el mensaje con tal de obtener beneficios propios. De que lo escuchen de diferentes partes del mundo y les tengan en cuenta. Predicar para tener un buen nombre, ¿no?, de aquellas personas que están alrededor y tratar de ser influyentes. De decir, mira, este predicador la verdad que predica muy bien, se le ve una persona buena, una persona santa. A lo mejor esa es tu intención, pero por detrás haces otras cosas. Predicar para demostrar que eres el mejor o mejor que otro. Aquí nadie es mejor ni peor que otro. Cada uno somos miembro del cuerpo de Cristo. Y cada uno puede realizar diferentes funciones. Y no es mejor el que predica que el que sirve, o no es mejor que el que está en la alabanza o que el que está en audiovisuales. Nadie es mejor que otro. Da igual lo que hagamos, siempre que lo hagamos de todo corazón para el Señor. Y predicar, como he dicho, no se limita a solo los que estamos aquí. Significa que todos los que estamos aquí presentes, cuando salgamos, también pueda dar testimonio, como Pablo lo dio, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el testimonio es una herramienta muy útil para también predicar del Señor, ¿no? De cómo el Señor te ha transformado, de cómo estabas en pecado, pero ahora estás en santidad. O te alegras si a otra persona le va mal, que ha pecado o que ahora está pasando por un mal momento. Si te alegras por eso, no sé qué cristiano eres. Si te alegra porque a otro hermano le vaya mal, mal vamos. Y hoy en día hay a veces que entro por YouTube y trato de ver diferentes mensajes que están bastante bien. Y el propósito de esas personas, en el fondo, es predicar del Evangelio y que muchas personas lo escuchen. Eso es con buena intención. Y lo hacen de todo corazón. Y quieren que la palabra fluya de un lado a otro. Pero también veo vídeos de personas o de supuestos pastores que utilizan sus canales no para el Evangelio, sino también para criticar a otras personas. O para hablar de ciertas personas y obtener relevancia. Nos debemos centrar principalmente en el Evangelio. Y está bien, ¿no?, que diferentes iglesias o diferentes personas abran diferentes canales para poder predicar del Evangelio. Pero que el propósito principal sea espiritual y sea expandir el Evangelio. Y al fin y al cabo, todos tendremos que rendir cuentas ante el Señor. Y Él es quien mira nuestro corazón y sabe con qué naturaleza hacemos las cosas, ¿no? Si las hacemos de buena manera o de mala manera. ¿Con qué intención? También Pablo destaca, ¿no?, en el versículo 17 y 18, que hay quien predicaba por amor. Hay quienes predicaban sabiendo que lo hacían como para el Señor. Estos eran algunos los que lo hacían de mala manera, pero había otros que sabían para lo que Dios les había llamado. Y era hacerlo por amor y también de tratar de rebajar esas cargas que Pablo tenía. Porque Pablo fue llamado para predicar el Evangelio, pero también estaba con diferentes hermanos y tenía alrededor de personas que eran de bendición. Personas que predicaban, personas que estaban dispuestos a colaborar, dispuestos a ir a diferentes iglesias si era necesario. Hagamos las cosas con amor. Y el perfecto amor quita todo temor. Que sea con un amor sincero, un amor genuino. En la anterior predicación hablé un poco sobre el amor. Un amor que no sea superficial, sino que salga de lo profundo de nuestras entrañas. Y por sus frutos los conoceréis, ¿no? Cuando alguien ama a alguien, se nota verdaderamente, por cómo lo mira, por cómo lo trata. Y cuando alguien ama al Señor, se nota. Se nota en las conversaciones que tiene, se nota en la pasión que tiene, se nota en todo. Amemos al Señor verdaderamente. Lo que me sorprende de todo esto es que se ve que todos predicaban la sana doctrina. Hubiese sido peor que como en otras ocasiones que vemos en las cartas, que estuviesen predicando algo que es contrario, pero estaban predicando la sana doctrina y es por eso que Pablo se gozaba de que Cristo fuese anunciado. Y hoy en día el Evangelio ha llegado prácticamente a todo el mundo. La Biblia está traducida prácticamente en todos los idiomas. Y hay misioneros que se han jugado la vida con ir a tribus, ir a países, ir a ciertos sitios. Qué fácil es estar aquí, ¿no? Pero hay personas que tuvieron que hacer ese trabajo. Porque aquí estamos muy cómodos. Que tuvieron que ir a sitios donde habían terroristas y jugarse la vida. Y ahora que el Evangelio se ha predicado prácticamente en todo el mundo, es una muestra de que la venida del Señor se acerca. Y antes, en la Santa Cena, leímos que cuando participamos del pan y el vino, anunciemos de la muerte del Señor hasta que Él venga. Porque Él vino y le vieron desfigurado, le vieron lleno de sangre, le vieron y algunos pensaron, este cómo va a ser el Mesías con todo lo que ha sufrido. Dile al Señor, a tu Padre, a Dios que te salve. Pero Él sabía que todo eso era necesario y estaba viendo a la humanidad perdida y sabía que muchos se iban a salvar a través de ese acto. Jesús hizo una gran obra y creo que Jesús es la persona más llena de amor que podemos ver. En su esencia, Jesús y Dios es amor. No desviémonos nunca del mensaje tan claro que está en la Biblia. No nos desviemos en ningún momento, porque ellos hablan de cómo es Dios. Ellos hablan de los hechos de Jesús. Y es que, a lo mejor al principio de la Biblia, vemos cómo predicaban la palabra de Dios de cierta manera diferente a como lo hacían en el Nuevo Testamento. Y es que en el Nuevo Testamento vemos como ya habían personas preparadas y que tenían gran conocimiento de lo que decían los diferentes profetas, de lo que decían los salmos. Y en muchas ocasiones predicaban acerca de estos textos porque se había reflejado Jesús, o eran diferentes profecías, o era un mensaje que querían darles a aquellos oyentes de aquel momento. El mensaje de Dios es perfecto, pero predicado por personas imperfectas. Pero ese mensaje perfecto puede entrar a nuestro corazón y esa espada de doble filo puede hacer cambiar nuestra vida por completo. Y si no lees tu Biblia a diario, yo te animo a que lo hagas. Porque a lo mejor delante de ella puedes meditar, puedes pararte, puedes pensar en los versículos que has leído. Y saben, en los salmos, no sé si se han fijado, pero hay a veces que después de un versículo pone una palabra que significa selá. Y significa parar y meditar sobre aquello que has leído. Y cuando leemos unos versículos, a veces leemos, yo que sé, uno, dos, tres capítulos, lo que tenemos en mente y porque lo hacemos a diario. Pero nos paramos a pensar lo que hemos leído, porque a lo mejor hemos leído acerca del amor, hemos leído la fe, hemos leído de ciertos milagros que han acontecido, pero lo leemos de pasada y después nos olvidamos. Pero si empezamos a analizar cada versículo, cada frase, yo creo que puede ser más enriquecedor y lo podríamos saber aplicar más en nuestra vida. Y alguien que nunca cometió errores fue Jesús. Nosotros cometeremos mucho, pero Jesús no cometió ninguno. Por mucho de que en aquel momento le trataran de señalar o de tentar o de decir tantas cosas de él, pero Jesús siempre se mantuvo firme. Y a pesar de que fue tentado en tantas y tantas cosas, jamás cayó ni claudicó. Y el último versículo, el 19, habla sobre la confianza en Jesús. Y es que en esos momentos se ve que habían diferentes hermanos que estaban orando por él. Y Pablo tenía la certeza de que la oración bien hecha tiene su respuesta. Cuando los hermanos oran por diferentes situaciones o nosotros oramos por algo, también debemos tener la confianza de que Dios está escuchando. Y en aquel momento Pablo creía que iba a salir de prisión por las oraciones también que estaban haciendo por él. Y a lo mejor a la tarde o a la noche hay algún hermano que puede estar orando por ti y el Señor puede estar escuchando y te va a fortalecer y va a hacer grandes cosas en tu vida. Tenía una confianza tremenda en la soberanía del Señor Y saben que en un momento le dijeron a Pablo que no subiese a Jerusalén para predicar en cierto momento, porque le había dicho un profeta que si subía le iban a arrestar, le iban a hacer prisionero. Pero Pablo le da igual lo que dijeron porque dijo, me da igual, como si tengo que morir, quiero predicar la palabra de Dios hasta el último momento de mi vida, y subió allí y predicó la palabra. Cada momento que pases por tu vida, ten en cuenta que el Señor está ahí. Y hay una palabra en el versículo 19 que es suministración. Que dice, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, pues esa palabra suministro significa provisión abundante. Y es que el Señor da más y más incluso de lo que pedimos. Nos da más sabiduría, nos da más fortaleza de lo que nosotros incluso pedimos. Y eso que el Señor nos da, no hay nadie en el mundo o ninguna persona que nos pueda darlo. Solo viene de Él. Y voy a ir concluyendo. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, ¿con qué motivación lo hacemos? ¿Lo hacemos porque agradamos al Señor y tenemos el objetivo de ganar almas para el Señor? ¿O lo hacemos por otras cosas? Y el mensaje de Dios puede salvar millones de vidas. Millones de vidas que están enfermas del pecado, que están enfermas y andan desviados y no saben que su eternidad es estar alejados del Señor. Cuando hacemos diferentes acciones en la iglesia o fuera de ella, estas acciones, ¿por qué las hacemos? ¿Porque realmente amamos a nuestro hermano o porque realmente después en el fondo hay algún beneficio para nosotros y queremos aprovecharnos de esa cierta situación? Y es que debemos confiar, como dice este último versículo, en el Señor Jesús. Confiar en que tiene lo mejor preparado para cada uno de nosotros. En que tiene lo mejor para nosotros en el día de hoy. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su callado nos infunden aliento. Él está con nosotros en todo momento. Vamos a orar, hermanos. Dios mío, te damos las gracias por este texto de Filipenses del cual nos ha hablado en nuestras vidas. Este texto que nos anima a predicar, pero a predicar sinceramente tu palabra, de no desviarnos del objetivo principal, que es exaltar y glorificar